todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Reciben un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Acércate un poquito, acércate un poquito, dame un besito, nene, que esto está muy rico. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Buenas, Pepe. Ya se empieza a ver la manga corta por la oficina, ¿eh?
Importante, importante. Eso es que viene el buen tiempo y dicen que las bicicletas son para el verano. Nosotros decimos que no, las bicicletas son para todo el año. Vamos a comenzar el programa de hoy, bueno, y retomarlo después de unas, vamos a decir, de un paréntesis un poco grande por estos días pseudo festivos que han habido con anterioridad. Y vamos a comenzar, pues, poniéndonos al cabo de la calle de lo que ha acontecido estos últimos días para el pelotón internacional y, sobre todo, bueno, tampoco hace tanto que acabó la París-Roubaix, y la París-Roubaix, bueno, es la catedral de las catedrales, pues sí, de las clásicas de la primavera.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, este año brilló por méritos propios, pues, el gran Cancellara, que, bueno, demostró una vez más que es el más potente de todos en este tipo de pruebas, porque, vamos, con la dificultad que tiene y la fuerza que se le vio al final, yo no la vi completa, la hicieron en Televisión Española, no la vi completa, pero la verdad es que daba gusto, ¿no? La fuerza que le quedó al final, y ganó, pues, bueno, con mucha autoridad, con lo cual, pues, desde aquí, enhorabuena para Fabio Cancellara.
Yo creo que Fabio Cancellara tú lo podrías asimilar con algún otro ciclista por sus características físicas, por su rendimiento encima de la bicicleta, por su actitud en cada vez que toma la salida en una prueba ciclista. ¿Tú lo puedes asimilar a otro ciclista de la historia? Es que yo lo veo y es, me parece así como un poquito, es un ciclista...
Es diferente, ¿no? No,
sí, es un ciclista de diseño nuevo, de, no lo sé, es una potencia tremenda.
Yo es que creo que está hecho para las clásicas, digamos. De es, hecho, es el prototipo de ciclista...
De hecho, a lo mejor el tío que más se le parecería sería Indurain, dentro de lo que cabe.
Hombre, pero...
Es posible que fuese el que más se le parecería. Lo que pasa es que Indurain se enfocó y centró su cabeza
bueno,
solo
bueno,
en
eso
una
sí,
cosa.
Eso sí, efectivamente. Pero, o sea, caso de que Indurain estilo... hubiese... Lo que pasa es que Indurain, los métodos de entrenamiento, digamos, enfocaron su fisonomía hacia las grandes vueltas y sí. Con lo cual había que bajar peso, había que poner potencia. El punch este que tiene el cancelar a este Indurain no lo tuvo nunca, porque Indurain en los sprints era bastante flojito. Prueba de Dios que Buño le levantó la sábana varias veces. Lo que pasa es que efectivamente sí, son arquetipos. No sé la altura, no sé Calcelare, no sé exactamente. Indurain estaba un 88, este creo que es un pelín más bajo, pero vamos, se le ve una buena sí. Mole, ¿no? Sobre todo con muchísima potencia. Y claro, como se defiende bastante bien, pues en estas subidas que suelen haber metidas en el entremedio de las grandes clásicas, pues claro, el hombre, cuando pas duras son, más chance tiene para llegar al final en condiciones como llegó la París-Roubaix, porque es que la París-Roubaix es que es tremendo, ¿no? Yo cada vez que veo eso es que no me lo puedo explicar cómo después del palizón que se han metido con los 260 o 280 kilómetros que son por esos caminos de la muerte, que eso te descoyunta, o sea, te debe descoyuntar. Y después las fuerzas que le quedan todavía, ¿no? y que un pelotón intentando echándoles mano y no les echan mano, y eran dos, el otro desgraciadamente no tengo aquí el nombre, pero bueno, no pudo hacer nada.
Hay una versión de cicloturista de la París-Roubaix,
sí,
¿verdad,
sí,
Vicente?
Sí, sí, esa versión cicloturista, compañeros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, hace 3 o 4 años la realizaron, la hicieron, la completaron, la acabaron. Y bueno, son personas que dentro del mundo del cicloturismo pues tienen muchos kilómetros hechos, sí, andados, claro. Y muchos tiros dados. Y dicen que ha sido una experiencia para vivirlas una única vez.
No, desde luego, yo siempre lo he dicho.
Hay que vivirla, pero dice, única vez. Es decir, es duro, duro, duro.
A mí ya te digo, yo es que ni pagándome. Yo meterme por ahí imposible.
Es tremenda, ¿eh? Tendremos que venir un día
porque
que nos cuente
es que
alguien.
El empedrado, el pavés, o sea, es que... Aparte es que hablas de... Pues yo he leído bastantes cosas de ellos, ¿no? Declaraciones y tal, los técnicos, lo que dicen y tal. Bueno, pues cada uno se lo monta. O sea, digamos que no hay una manera de hacerlo todos. Todos no lo hacen igual.
No, en absoluto.
Ejemplo, desde la posición del manillar. Desde hay gente que lleva doble cinta en el manillar. Hay gente que lleva neumáticos de 25. Otros continúan con los de 23. Creo que una vez hasta uno puso uno de 28. Luego los que tienen la técnica de ir por el medio, otros que van buscando el lindero porque allí hay menos piedras y entonces lo que hay es tierra, entonces cada uno se lo monta de una manera, claro, pues para lograr pasar lo mejor posible. Luego el tema del desarrollo, es una cosa muy curiosa. Ahí pocos veis que vayan con una cadencia alta. Ahí lo que recomiendan es meter toda la caña y tirar solamente, claro, si vas con mucha cadencia, con esos botes que vas pegando, ya acababas entonces y que acabas. No, es que te caías. Yo creo que de un salto ibas bajo, ¿no? Perdías. Entonces esta gente va con menos cadencia, con lo cual imaginaros a 40 por hora encima de los adoquines esos, lo que hay que, la potencia que hay que desarrollar. Y entonces van los tíos ahí, van dándole. O sea, la verdad es absolutamente increíble.
Haces menos nerviosa la bici así, entonces sí, para sí, eso sí. Yo creo que es obligatorio.
Eso, hay una serie de técnicas que se ve. Y luego hay verdaderos especialistas. Hay verdaderos especialistas que bueno, que realmente
pero
lo hacen.
Pero ese no es el ciclismo, quiero decir, ese tipo de superficie, que es la histórica por la que tiene, la que le da prestigio ese tipo de pruebas. Sí. No es el ciclismo que luego ves el resto del año.
No, que va.
Entonces, la preparación, como bien dices, muscularmente hasta yo creo que te tienes que preparar específicamente para este tipo de pruebas. Porque los brazos, las manos, el tronco superior es de las pruebas donde más se tiene que padecer. Aparte de que todo tu cuerpo, cuando pasas por esos que no son 50 y tantos, 60 kilómetros de pavé, donde estás continuamente vibrando, es como si a tu persona lo sometiesen a un ensayo a fatiga, pero bestial.
Sí.
Ahí los tríceps tienen que ser.
Luego hay quien, de la gente que ha ido, conozco yo, dice: es que curioso, porque resulta que si los pasas a a 25, dice, padeces menos que si vas a 35. Es decir, parece ser que cuanto más deprisa vas, no sé si sea la armonía de los del movimiento vibratorio o lo que sea, pero dice que se pasa mejor, vamos.
Que, ah, o sea, que cuanto más rápido...
Sí, 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 que si vas despacio lo pasas peor.
Sí,
aparte claro. De que si vas deprisa acabas antes, claro. Al final es el tiempo que consumes encima del pavés, claro, que es lo que al final manda, ¿no? Pero sí, hay gente que dice eso, o sea, es toda una historia. Algún día sacaremos miga de ahí y hablaremos del tema, ¿eh? Porque hay historias muy interesantes.
Y la historia de esta prueba, han comentado que han intentado pues asfaltar esos tramos para el uso diario de la gente del lugar, obviamente. Y está prácticamente prohibido asfaltar esas zonas porque ya sería un drama para lo que es un acontecimiento mundial de esas zonas, obviamente. Entonces perdería el encanto y la Paris-Roubaix no sería ya, ni mucho menos.
Yo estoy convencido que
es la prueba en la que
históricamente al político es lo que se le ocurre es asfaltar aquello. Yo creo que ya se podía retirar de la política porque si ya no lo votaba nadie.
Obviamente.
Claro, pues ahí es gestión.
De todas formas, después de esa gran prueba clásica, ¿qué otras se han desarrollado?
Pues bueno, yo aquí tengo dos en las cuales hubo una muy, muy, muy agradable sorpresa, porque el magnífico corredor checo Roman Kreuzinger, que la verdad es que sí, que había destacado en muchas cosas, pero nunca había ganado una clásica. Y hete aquí que la Amstel de este año, pues mediante una serie de circunstancias que la verdad es que se encadenaron, pero bueno, el tío que al final sí que le echó muchísimo valor, porque hizo una última escapada y tuvo que subirse solo el último muro del famoso Couberg, creo que se llama, el Couberg este, que es el último que hay antes de meta, y entonces muchos pensaban, dice, aquí el hombre se hunde y aquí lo cogemos, efectivamente no lo cogieron. Detrás iba unos cuantos al ataque, o sea, a la caza de él, entre los cuales estaban Valverde, y no pudieron con él. Gilbert iba también con ellos, tampoco, o sea, quiero decir que iba gente de muchísima categoría, pero el hombre este tenía su día y la verdad es que no. Entonces quedó segundo Valverde y creo que tercero fue Simon Gerrans, efectivamente. Gilbert quedó el quinto, pero bueno, también esa no la vi, pero bueno, debió ser realmente interesante.
No la viste, porque simplemente igual, porque
no la hicieron. O sea, que entonces hemos estado
intentando verla, a ver si la retransmitía.
Hemos estado huérfanos de ciclismo este fin de semana, ¿no?
Totalmente huérfanos de ciclismo, y luego Teledeporte, que es la cadena de temática deportiva que pagamos todos los españoles.
Tendría otras cosas que hacer, vete a saber.
Superbike, oye, que sí, que está bien, pero que sí. Está el campeonato del mundo de
motociclismo. Sí, sí, es cierto, hicieron muchísimo tiempo de Superbike.
Claro,
y
entonces,
sí, Superbike, sí,
señores, no sé que el ciclismo y las pruebas estas, ahora mismo europeas, de primavera, es que son la joya de la corona.
O por lo menos haber echado, si tanta prioridad tenía las otras cosas, haberte echado al final medio horita un resumen, que en una clásica se presta mucho hacer un resumen, cosas de esas. Pero es que cuando no lo hacen, te olvidas y punto. Yo estoy mirando y efectivamente.
Pero vamos,
no había
es
nada.
Que al final uno se le ocurre pensar que en los circuitos, en Cheste, hay cola todos los fines de semana de motoristas pidiendo autorización o pagando lo que sea por coger sus motos y estar ahí ir a 150 por el circuito de Cheste.
Igual si la hay, Pepe, no lo sé.
No lo sé, pero lo que sí es cierto es que las carreteras valencianas está demostrado desde hace tiempo que por lo menos cerca de 100.000 valencianos salimos a disfrutar con bicicleta de las carreteras y el entorno tan maravilloso que tenemos en lo que es Valencia y la Comunidad Valenciana.
Sí,
a nivel nacional, las mejores pruebas ciclistas somos incapaces de seguir televisándolas. Pero ¿esto cómo es, señores? Y ustedes, y por supuesto que el motorista y el motociclismo es un deporte extraordinario. ¡Faltaría más! ¡Claro que sí! Pero, señores, que el sur también existe. Que de vez en cuando hay una demanda social extraordinaria sobre este deporte y que ustedes una vez más, un año más, no nos hacen absolutamente ni caso. Y está el Giro aquí en puertas y ya veremos a ver si en España se puede coger.
Sí, porque Eurosport, de momento no se sabe nada.
Eurosport al final, porque al final es la única cadena que transmite todas las pruebas. Pero claro, Eurosport hay que pagar. una suscripción por verlo por internet.
Pues los españoles estamos en condiciones de pagar Eurosport, claro que sí, ya ¿verdad?
Verlo en
claro
YouTube.
Que sí.
Bueno, dejadme que os diga que se me había saltado una cosa interesante, que es que en la Amstel esta, ya os he dicho lo que pasó, a nivel de los que llegaron y lucharon y les fue todo bien, aunque unos ganaron y otros no. Pero también hubo desgraciados como Thomas Voeckler y, como no, Andy Schleck.
Cuesta que se sale en el...
Andy Schleck, perdón, que según por eso, que no levanta cabeza al hombre, total, que el uno se partió la clavícula y el otro tuvo que abandonar de la caída. Pollito Rodríguez también se cayó. Peter Sagan, que también se esperaba mucho de él, pues el hombre acabó muy mal, dice que había tenido calambres. Yo digo, hombre, pues resulta que hasta los profesionales tienen calambres, o sea, no nos pasa nada más que a nosotros. O sea, que fue muy movida, realmente fue una clásica muy, muy movida. La que fue, digamos, un poquito más tranquila, y sobre todo porque sí que se impuso un favorito, que en este caso fue Peter Sagan, fue el Tour de la Flecha de Brabante, una de las muchas flechas que hay. Pero en este caso Sagan se impuso ante Philippe Gilbert de una manera brillante. Y la curiosidad, vamos a hablar también de curiosidades, ¿no? Esta no es de accidentes. Bueno, sabéis que hace unas cuantas pruebas al checo este, pues en el podium el hombre estaba tan animado y tan lanzado que se le puso la azafata al lado, y aparte del beso pues le tocó el culo. Y bueno, aquello, ya veis, todas las cosas. Ay, se montó la de Dios, el hombre se tuvo que disculpar y todas esas cosas. Y este aquí, que en esta, que la ha ganado, resulta que le tocó la misma azafata. Pero se acordaba del beso y de los bombones y de las flores que le dio. Y esta, pues nada, le dio, como buena profesional que había de ser, pues le dio dos besos y aquí no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es que la verdad es que la gente
Esas son las cosas del podium, que hay que estar también avispado para coger la instantánea oportuna.
Sí. Bien, eso a nivel internacional. Y a nivel nacional, pues el alicantino Rubén Plaza, del Movistar, pues ganó la Vuelta a Castilla-León. Es la tercera victoria consecutiva que lleva el Movistar en esta carrera. Y ahora vamos a tocar un tema que es competición, pero hace ya un poco tiempo que pasó. Lo que pasa es que el tema es interesante. Sabéis que, bueno, que el tema de los controles, el pasaporte biológico y todas estas cosas, pues oye, quieras o no, algo está haciendo. Es decir, la gente se piensa muy mucho, pues el tema de lo que toman y las ayuditas y todas estas cosas. ¿En qué ha devenido esto? Pues ha devenido... Esto se ha visto ahora en la Vuelta al País Vasco, en que los que últimamente estaban, digamos, como un poquito olvidados, que eran los colombianos, los famosos escarabajos.
Cierto.
Pues resulta que ahora van a más. Es decir, como estas personas tienen a su favor para las grandes ascensiones y los grandes puertos, los puertos más que puertos, los puertos difíciles, tienen a su favor el poco peso que tienen, el entrenamiento en altitud, que entrenan todos a más de 2.500 metros, y ahora pues que los otros, digamos, que las ayuditas están como más difíciles, más restringidas. Pues este aquí, que bueno, que en la Vuelta al País Vasco, el colombiano Nairo Quintana, con 23 añitos, pues se llevó la victoria a la general del Movistar. Pero es que no solo es eso, sino que también Henao, de 25 años, y Betancourt, que tiene 23, pues también hicieron muy buenos papeles. Entonces, bueno, ya se empieza a hablar un poco como el renacer de los colombianos, ¿no? A lo cual ellos dicen que ellos no se fueron nunca, lo que pasa es que las circunstancias pues eran distintas y todas estas cosas, pero bueno, es curioso.
Hombre, desde Lucho Herrera sí que ha habido un bajón.
Pero... Sí, el carnicerito, pero... me llamaba Butanito, el Lucho.
A mí me gustaría poner encima de la mesa el siguiente razonamiento. Está claro que el deporte tiene que ser totalmente limpio. Cuando me refiero a limpio, no utilizar ningún atajo, ningún medio dopante, obviamente. Eso es así. Lo que sucede es que el entrenamiento en altura, como bien has dicho, Vicente, de los colombianos, por encima de esos 2.500 metros, cuando vienen a España, les produce un rendimiento deportivo muy bueno. Los españoles, por ejemplo, en España no tenemos esa posibilidad, o prácticamente no existe esa posibilidad de entrenar a esa altitud, con lo cual ¿Tú crees que compiten los colombianos en las mismas condiciones que los españoles? Por ejemplo, vamos a hablar, porque si estamos hablando de que, lógicamente, de que todos cuando toman están en la línea de salida y toman la salida, obviamente, tienen que ir sin, como vulgarmente se dice, con pan y agua.
Sí, bueno,
obviamente.
Ya te digo, si el pasaporte biológico realmente funciona y hace su papel, pues evidentemente, salvo que, como siempre, intentarán que salgan nuevas técnicas y nuevas cosas. Sabéis que siempre el ladrón va delante de la policía.
Sí.
Pero bueno, lo que es evidente es que sí, que ha cambiado,
claro,
ha cambiado el tema, ha cambiado.
Pero también es cierto que están compitiendo de una forma con cierta ventaja respecto a españoles.
Bueno, sabes tú también que en los años pasados, posiblemente antes de que se impusiese el método este de, digamos, de la ayudita en casa, sin necesidad de irse tan lejos, pues a la gente, los corredores pudientes, los grandes equipos, muchas veces iban a entrenar en altitud, pero vamos, no unos días, porque claro, si te vas 2 o 3 días estás a cabo la calle, no te sirve de nada. Como mínimo creo que hablan de 15 días.
Sí, sí.
El tema que tienes que estar allí previo a la disputa de un coso de esto, ¿no? Entonces yo sé que, no sé, recuerdo Colorado es un sitio que me suena que iba gente a entrenar a Colorado, y a Tenerife, allá a las Canarias también han ido a veces.
Sí.
Pero claro, una cosa es subir un pico de 3.000 metros y otra cosa es estar moviéndote continuamente por encima de los 2.000 y pico metros.
Claro,
es decir, es distinto.
Son temas muy distintos.
Pero ahí vamos.
Lo que sí es cierto es que el trabajar, bueno, el entrenar en altitud, no va en contra de la salud del deportista. Es cierto.
No.
Pero lo que sí es cierto, que puede alterar el resultado de una competición.
Bueno, es un método de entrenamiento más, pienso yo.
Bueno,
yo
sé, no es un método de entrenamiento, porque un método de entrenamiento es cuando es común para todos y todos lo pueden utilizar.
Pero común para todos no puede haber nada, porque al final tendrían que hacer las carreteras de 400 metros
para que entrasen todos a la vez. No me refiero a eso. Tú podrás entrenar, es decir, ¿por qué no pueden entrenar la mayoría de los europeos a 2.500 metros de altitud? ¿Por qué?
Porque no tienen sitios donde...
Bueno, hermano, entonces mi razonamiento es...
Mesetas cuando, por encima de 2.500 metros aquí.
Pero
no,
cuando toman la salida, ¿están en mejores o en peores condiciones que aquellos que no han podido entrenar en esas condiciones?
Ya, pero
¿estamos adulterando el resultado final de la competición? Ese es mi razonamiento, no es otro,
pero
señores.
¿Y por qué uno de Madrid no puede ganar una competición de vela? Es que al final, pues oye, en cada sitio hay unas cosas y otras, y la gente que está allí aprovecha lo que tiene.
Ese ejemplo no me vale en absoluto.
Lo que estoy pensando es en otra cosa.
Que Valencia, como bien sabéis, es el puerto de Madrid.
Lo que estoy pensando es en otra cosa. Sabéis que también en su día, y en esto, la ONCE con Saiz y todos estos también hizo sus pinitos. Hubo una época que se puso de moda la cámara hipobárica.
Sí.
Entonces,
eso lo deben hacer muchos deportistas.
Claro, ¿sí? Ahora que está todo el tema, digamos, químico-medicamentoso, está como muy perseguido, más perseguido que antes, pues oye, en principio nada te impide, es que es un auténtico coñazo, pues el entrenar en una cámara hipobárica.
¿Y quién te dice que contador no duerma en una de esas todos los días?
No, pero no solo es dormir, es entrenar. Es decir, es el animalito ese como el que te compraste tú, el rodillo ese que tiene allí la pantallita y te subes todo lo que es, el Bicool ese. Bueno, pues eso te lo metes dentro de una cámara hipobárica y te haces una tapita de 200 kilómetros a altitud de 2.000 metros.
Sí, realmente eso está al alcance de cualquiera.
Y eso tiene que ser legal. O sea, que aquí al final lo único que tendrán que al final es controlar el hematocrito, porque fíjate, como que te sube con esto es el hematocrito.
Sí, hombre, teóricamente el dopaje es para tu salud, no pues para... Oye,
pero vamos, que una manera de subir el hematocrito es ese.
Del dopaje es para que no atente nadie contra tu salud. Que al fin y al cabo ese es el objetivo. Y también...
Pero desde el punto de vista deportivo es para, la trampa, porque van todos en las mismas condiciones. Pero,
defendiendo la pureza del resultado.
La teoría de la salud es la teoría del señor Eufemio Fuentes.
Sí. Bueno, bien.
Y, sí, claro, su defensa va a salir eso, ¿no? Y los otros pues son así. Pero, en fin, no sé. Bueno, tiempo al tiempo. Lo que es evidente es que... os aseguro que como los colombianos vengan y empiecen a ganar mucho, una de dos. O de las tours y grandes eso, quitan montaña y ponen menos montaña, o les dejan a la gente de aquí, les dejan algún camino para que entrenen de otra manera o lo que sea, porque es evidente que los grandes mitos esos tienen que estar ahí, ¿no? Ya veremos a ver, tiempo al tiempo.
Lo que es cierto que los escarabajos colombianos
siempre
vuelven y están al ataque. Sobre todo, lo importante es que den espectáculo y a ver si el ciclismo se anima, que falta nos hace a todos los aficionados. ¿Alguna noticia más?
De momento no, la semana que viene más.
Pues estas noticias han sido a fecha de hoy. La semana que viene seguro que más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora con un entrañable amigo, un amigo del programa y yo creo que todo, con diferencia del todo el colectivo ciclista nacional. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de volverte a saludar. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un placer hablar siempre con amigos y sobre todo si eres tú.
Igualmente.
Alfonso, sé que has trabajado mucho, muchísimo desde Madrid por y para el colectivo ciclista. Novedades importantes en diferentes frentes. Por favor, coméntanos y ponnos al cabo de la calle.
Sí, efectivamente. La verdad es que ha sido un par de meses que llevamos de locura, por así decirlo. Bueno, como me imagino que bastantes personas están enteradas, la Dirección General de Tráfico tiene en mente, en proyecto, la modificación del Reglamento General de Circulación. Y llevábamos bastante tiempo negociándolo, pues en la época del anterior gobierno, con la era de Pera Navarro, cuando era el Director General de Tráfico, tuvimos un borrador que no era el más idóneo al 100%, pero recogía bastantes de nuestras reivindicaciones y estaba pendiente pues de retoque justo cuando se convocaron las elecciones. Pasó 6 meses prácticamente sin saber nada, nos volvieron a convocar en julio del año pasado, el borrador que habían recuperado había ya perdido bastantes de las ventajas que habíamos obtenido y el remate fue hace 2 meses cuando nos vuelven a convocar y no nos advirtieron que estaba a punto de salir el proyecto de reforma del borrador. Que no es un borrador, que es un proyecto ya en toda regla. Total, que como somos miembros del Consejo Superior de Tráfico a través de la Asociación de Ciclistas Profesionales, que hemos los que hemos, digamos, secundado a Pedro Delgado cuando dimitió, nos informaron y nos convocaron a 10 días para hacer alegaciones sin previo aviso, donde habían suprimido muchísimas de las ventajas que habíamos tenido, pero ya en firme, y además nos habían introducido a traición, entre comillas, la reforma del anexo 2 del Reglamento General de Circulación, que que es el que regula las marchas cicloturistas y las competiciones deportivas, de tal naturaleza que, sin haber en absoluto conocido por dónde iba el texto, obligan a que todos los colectivos que van en el seguimiento de la carrera tengan un seguro especial que no les vale el de sus vehículos a motor, y encima que haya que abonar íntegramente todos los seguros y todos los gastos de una prueba deportiva o de una marcha cicloturista. Por lo tal, estamos en una situación de indignación plena, hicimos unas alegaciones y estamos pendientes de que el día 18 de este mes la directora general de tráfico nos convoque a petición nuestra y del Consejo Superior de Deportes para intentar ver qué está pasando con las alegaciones y el borrador a traición, digamos que nos lo han metido, pero vamos, eliminando todas prácticamente las ventajas que teníamos.
Entiendo, Alfonso, por tus palabras, que no ha habido explicación ni justificación para, en ese borrador, quitar todo aquello que en principio beneficiaba al colectivo ciclista. Porque
si realmente hay que
abonar por parte de los organizadores, tanto de carreras como de marchas cicloturistas, todos estos gastos, y como bien sabemos todos, pues cada día están suspendiendo muchísimas pruebas, es que al final no va a haber prácticamente ni deportistas ni pruebas donde se ejerciten nuestros deportistas.
Aquí el ataque ha sido en doble vertiente. Primero, para el usuario común de las vías públicas, había una serie de ventajas, que era, por ejemplo, la libertad para escoger el carril, sobre todo a nivel de ciudad. Estamos hablando del usuario ciclista urbano. Había una serie de compromisos, que era que el ciclista pudiera ir tranquilamente por la ciudad por el carril que más le conviniera, una reducción de velocidad por el resto de los vehículos a motor de 30 kilómetros por hora como límite en aquellas vías que tuvieran un solo carril o doble carril bidireccional, pero sin un carril añadido para adelantar, también se reducía a 30 kilómetros por hora. Y sobre todo habíamos luchado mucho para que no se tocara la actual regulación del casco, que lleva 13 años en vigencia, que es para solo vías interurbanas la obligatoriedad, y nos encontramos con que primero te obligan a ir por la derecha, no puedes optar a escoger el carril que más te convenga, solo tienes la posibilidad de cambiar de carril cuando vas a cambiar de dirección, pero no para hacer un adelantamiento, no para escoger pues una ruta más despejada tranquilamente en vez de coger y tener que ir obligatoriamente por la derecha, estamos hablando de ciudad. Y luego, sobre todo, también lo que te están obligando es a llevar casco en vías urbanas e interurbanas sin haber modificado la ley de seguridad vial, que está ahora mismo en vigor y que lo que obliga, o sea, lo que impide es que el casco sea obligatorio en la ciudad. Están maniobrando a nuestras espaldas para modificar esa ley de seguridad vial. Estamos muy enfadados y sobre todo lo que no podemos es consentir que todos los compromisos obtenidos pues que hayan sido borrados de un plumazo. Evidentemente, lo que hemos encontrado es una respuesta muy fría por parte de la Federación Española de Ciclismo cuando se trata de defender a los ciclistas que están en una marcha cicloturista, a los organizadores y a todo el que de algún modo hace un tipo de ciclismo deportivo recreativo, pues nos encontramos con que se van a acabar marchas cicloturistas, competiciones deportivas, sin que la Federación Española de Ciclismo haya hecho en su plazo las alegaciones que nosotros sí hemos formulado, por desconocemos el motivo por el cual la Federación Española no ha hecho alegaciones.
Alfonso, es que soy Vicente, te estoy oyendo y es que se me escapa la lengua. Lo primero que se me ocurre: ¿y dónde va el dinero de nuestras licencias? ¿A dónde va?
No lo sé, la verdad, no tengo ni idea.
Es que esto se merecería un boicot total, Es decir, no se saca la licencia ya a nadie. Oiga, se quedan ustedes sin licencia. Es que no se lo merece. Vamos, es
la
que
persona responsable de la Comisión de Seguridad Vial de la Federación Española de Ciclismo, que además es buen amigo, que lo conocemos todos, que es César Acosta, supongo que habrá informado a Federación Española, y Federación Española, por el motivo que sea, no ha presentado en el plazo de 10 días las alegaciones que tenía que hacer. Porque la Federación Española, como miembro también del GT44, como invitado, porque la Federación Española está como invitado, pues como está la gente de Convici, etcétera, la gente de Convici, los urbanos, ellos sí han hecho alegaciones. Hay cosas en las que estamos de acuerdo con las alegaciones de Convici y cosas en las que no, pero por lo menos se han molestado en defender pues al ciclismo urbano, como cosa que también hemos hecho nosotros, pero la Federación Española no ha hecho alegaciones a una situación en la cual la inmensa mayoría de los organizadores de pruebas de juveniles, de cadetes, de juniors o de amateurs y organizadores de marchas cicloturistas desconocen absolutamente, porque nadie les ha informado la que se viene encima con este borrador.
Hola, Alfonso, soy Paco.
Sí.
Sobre lo que respecta al casco, ¿es verdad que en el resto de Europa no hay ni un solo país en el que sea obligatorio ni en vías interurbanas?
En Europa no existe ningún país donde sea obligatorio el casco, que es un poco la reivindicación que nosotros estamos diciendo, porque aquí somos más papistas que el Papa. ¿Qué pasa? ¿Que en otros países los ciclistas son unos inconscientes? Bueno, pues vamos a ver, hemos tenido una situación que se impuso cuando estaba Pepe Villena también como presidente de la Comisión de Seguridad Vial de la Española. Estuvimos defendiendo, bueno, pues que ya nos habíamos encontrado una situación de una ley que por lo menos no fuera más, que hubiera unas exclusiones, unas excepciones y sobre todo que se mirara por la movilidad. La movilidad en la ciudad significa que hay que facilitar el tiempo en el cual el ciclista ahora es el protagonista, que pueda salir a comprar el pan en bicicleta, ir a la universidad o hacer sobre todo los préstamos públicos de la ciudad. Y nos consta que la mayoría de los alcaldes que tienen, por no decir la unanimidad de los alcaldes que tienen el sistema público de préstamo de bicicletas, todos han montado el grito porque es que no se cargan el sistema público de préstamo de bicicletas, porque ¿quién va a llevar el casco? ¿Cómo se va a poner el casco? ¿En qué situación va a dejarse un casco para que otra persona coja el casco sudado y lo vuelva a utilizar y lo vuelva a dejar? Y además, sobre todo, en el resto del mundo, donde estamos hablando de Nueva Zelanda, Australia y ocurrió en Canadá, donde han obligado en ciudad a llevar bicicleta, ha reducido el porcentaje de ciclistas en un 30% y paradójicamente ha subido el número de accidentes. ¿Por qué? Porque al disminuir el número de ciclistas en la carretera, en la calle, lo que ocurre es que el vehículo a motor no se espera que aparezca un ciclista. Cuantos más ciclistas hay en la calle, más se conduce con cuidado, porque te puedes encontrar un ciclista en todo momento. Y si el ciclista es algo excepcional, no te lo vas a esperar. Y paradójicamente ha habido más accidentes desde que se puso el casco obligatorio. Lo han tenido que quitar en Canadá, por ejemplo.
Alfonso, ¿tú crees que estoy, claro, analizando un poquito toda esta información tan impresionante que nos estás dando? Y a mí la primera reflexión sobre la marcha que me cabe es, los políticos responsables ahora mismo de intentar paliar este borrador que han puesto sobre la mesa, ¿tienen la voluntad de solucionar y de alguna manera potenciar el ciclismo urbano, entre otros? ¿O realmente están poniendo trabas? Y una cosa es el mensaje que te viene o nos llega desde Europa y otra cosa es la voluntad del político de aquí.
Yo veo que hay dos problemas en este borrador. Primero, la incapacidad de saber redactar unas normas que han improvisado, y eso que se les hemos pasado por escrito, la han hecho de cualquier manera y no han visto los efectos negativos que tiene. Por ejemplo, la obligación de circular en el carril de la derecha y además pegado a la derecha, cosa que antes había un compromiso de que tú pudieras escoger el punto de la calzada más seguro para tu destino y para tu propia integridad, porque ya sabemos que puedes chocarte con una puerta que se abre, o que cuando el ciclista no es visible, va por una vía por la derecha y va a girar un coche que le adelanta hacia la derecha, pues le puede interceptar. Entonces nosotros que nos queremos hacer visibles, eso el que lo ha redactado no tiene idea. Pero luego está el tema político, el del señor ministro y la señora directora general de tráfico. La señora directora general de tráfico es médico especialista en prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que pasa? Ha trasladado pues ponte el arnés a ponte el casco. Entonces lo que consideran es que va a ser inevitable los accidentes, y lo que quieren es minimizar las consecuencias, sin darse cuenta que con eso lo que hacen es sacar a los ciclistas de las carreteras. Y el ministro, que con su mentalidad, digamos así, que vale, que de defensa de protección de la vida, pero la defensa de protección de la vida tiene que ser de la persona que necesita la protección, no que una persona tenga la libertad total para poder escoger la mejor forma de movilidad. Es que entonces es una hipocresía de tal naturaleza que yo lo que le comentaba a Perico Delgado el otro día, si el director, o sea, si el ministro del Interior también tiene la posibilidad de reglamentar los encierros de los toros, ¿por qué no los prohíbe? O sea, vamos a ser coherentes. Si se trata de proteger a la persona y que la persona no suma riesgos, ¿cómo es posible que por diversión se permita a la gente que se meta delante de un toro sin ningún tipo de prestación a cambio de beneficio social? Porque la bicicleta por lo menos es un beneficio social. ¿Qué beneficio social tiene ponerse delante de un toro libremente para que te mate? Y si no, ahí están los hospitales, el coste de lo que hay que pagar a la gente que le pilla un toro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hacemos las cosas bien. Y luego está otro enemigo que también hay que poner el cascabel al gato, que es el señor ministro Gallardón de Justicia, que la gente no lo sabe, pero hay un anteproyecto de reforma del Código Penal que va a suprimir la falta de imprudencia. Por lo tanto, todos el 80% de los accidentes en el que un vehículo a motor se salta una norma de tráfico, mata o atropella a un ciclista o a un peatón o causa una víctima, lo van a despenalizar y van a obligar a ir por la vía civil, que con las tasas va a suponer un desembolso a la ciudadanía y un coste a las víctimas que no tiene nadie el conocimiento de lo que va a suponer eso.
Yo creo que me acabas de confirmar que el gobierno español está por hundir el colectivo ciclista, a pesar de que su presidente dice, al menos públicamente se comenta, que es muy aficionado a la bicicleta.
Pero una cosa más, Alfonso, ¿tú crees que esto es tan triste como que realmente la bicicleta no da dinero y se reduce a eso?
Yo creo que es tan triste como que ahora mismo en la cabezonería del ministro y la cabezonería de la directora han metido la directa o la linde, por la linde, el aspecto monocarril, de que como tienen el poder y tienen la posibilidad y es médico de formación, le da igual, o sea, va a por lo que va y no le importan las consecuencias. Pero es que el preámbulo que hay para la reforma del Reglamento General de Circulación es una hipocresía de primer nivel, porque están diciendo que se trata ahora de mejorar el asunto de la movilidad ciclista y, por ejemplo, limitan a 30 kilómetros por hora en algunas calles las carreteras, la velocidad, pero sin embargo en algunas travesías te permite que la jefatura central aumente la velocidad. Estamos hablando de travesías que son núcleos poblados de una carretera que te van a permitir ir a la velocidad que se le antoje hasta el límite. Vamos a ver, ¿cómo es posible que están diciendo que se reduce la velocidad cuando la técnica jurídica es contentar al colectivo del vehículo a motor que lo que quiere es correr? O sea, y el señor Rajoy ni sabe ni contesta, como últimamente estamos viendo qué hace. Está más preocupado en otras cosas que en realmente el sentir y la opinión de la calle, que unánimemente se ha mostrado, menos Federación Española de Ciclismo, todo hay que decirlo, se ha mostrado contrario a lo que está ocurriendo.
Pero Alfonso, ¿tú sabes si en la redacción de todo esto ha estado involucrado Cruz y Raya o algo así?
Pues yo le pedí explicaciones a Mónica Colás, que es la subdirectora de Políticas Viales, que quiero hablar con el amanuense que ha redactado este, para que me diga la cara porque ha redactado las cosas así. Evidentemente ha habido un silencio como contestación, pero vamos, es que lo que dices tú, de Cruz y Raya, o de alguien que no sé, realmente es que la persona que ha redactado eso, o es enemigo del ciclista, o lo ha intentado colar, a ver si cuela, que saquemos a los ciclistas, porque claro, luego vienen estos y están diciendo que claro, que es que los ciclistas son un peligro, es lo de siempre. Yo sí creo que hay alguien, una mano negra, que por ahí dentro está haciendo unas cosas muy muy extrañas, porque no es normal lo que nos han ocurrido en el día a día de intentar negociar cosas y que al final te dicen que sí y a la hora de la verdad es que no. Es una deslealtad institucional de primer nivel.
De todas formas, una última información que me ha llegado, que quiero contrastar contigo a ver si es cierta o no es cierta. También está previsto que las fuerzas del orden que participan en la custodia de la seguridad vial de una prueba ciclista, sea de carrera o cicloturista, ¿eso tiene que ser pagado también esta asistencia por parte de los organizadores?
Efectivamente, lo he comentado antes, lo que pasa es que son tantas ideas.
Claro, es que has comentado muchas cosas muy rápidas y quiero extraer algunas gotas de lo que has comentado, ¿no?
También tienen que pagar los seguros de los coches, de los coches de vehículos de asistencia de la Guardia Civil, etcétera, los seguros de la moto de la Guardia Civil, porque sus seguros no les vale. Porque son todas las cosas que hemos intentado corregir con la Dirección General de Seguros, que les hemos mostrado la semana pasada las consecuencias que tiene si se aplica el borrador, el anexo este, la modificación del anexo. Y es que a partir de un momento determinado, cuando empieza una marcha cicloturista, una competición deportiva, no le vale el seguro en el vehículo a motor suyo, el de la Guardia Civil, ni el de los jueces, árbitros, ojo, ni de cualquier vehículo a motor que esté en seguimiento de la prueba ciclista o marcha cicloturista. Y entonces hay que pagar todo, pero es que también no solo los seguros, también los seguros del señor este que está ahí, el Guardia Civil, que está en un club de pipas marote, no le vale su seguro propio del consorcio de compensación de seguros en ejercicio de su actividad profesional. O la Vuelta a España, el helicóptero que está ahí arriba, cubriendo la prueba, también le van a tener que pagar todos los gastos. O sea, no vale el digamos así, la promoción del deporte como lo que obliga la ley del deporte, y que todas las administraciones hagan un esfuerzo en la promoción del deporte, y eso lo va a tener que pagar el organizador. Por lo tanto, el panorama es muy, 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 muy desolador en un futuro muy, muy próximo, ¿eh?
La verdad, Alfonso, que nos estás dejando extremadamente preocupados, porque si antes estábamos abandonados, ahora no solamente estamos abandonados y yo creo que perseguidos. Porque esto, yo creo que, Vicente y Paco, ¿va a ser un delito en España coger una bicicleta?
Mira, yo lo único que veo, y en eso se lo voy a comentar antes a Alfonso, es que esto, si no se enmienda, esto, lo único que se merece esta gente es que hagamos una movilización de esas como la que no se ha visto jamás, que es lo único que a esta gente los hace entrar en razón. Y entrar en razón no significa que se haga lo que nosotros queremos. Lo único que se pide aquí, que es el mal endémico que tiene este puñetero país, por no decir otra cosa, es que los políticos debían de aprender de que cuando antes hacen una ley tienen que hablar con la gente que entiende de la ley que van a hacer. Tienen que hablar con esa gente. Y sentarse en una mesa para no decir y hacer barbaridades, o para no hacer leyes que luego no sirven para nada y las tienen que deshacer otra vez, con lo cual es la faena del matalafer que decían, y nosotros pagándoles el sueldo. Eso es lo que se merecen: una gran manifestación, una gran movilización, y que se les caiga la cara de vergüenza.
Otra reflexión rápida y hasta ahí lo vamos a dejar. Vivan los asesores. No quiero entrar en más detalle porque ya prácticamente casi estamos fuera de tiempo. Alfonso, te agradecemos muy, muy mucho esta información que nos estás dando. Esperemos que ese borrador todavía se pueda reconducir, y sobre todo, espero y deseo que el gobierno de España no se cargue el ciclismo español, porque encima de lo que está cayendo ya sería el colmo, Alfonso.
El día 18 nos vamos a ver las caras con la directora general de tráfico y le pediremos las explicaciones. Va Pedro Delgado a la yugular a decirle claramente lo que está haciendo, y bueno, pues si la voluntad política es fastidiar el ciclismo, pues nos enteraremos en breve, evidentemente.
Ya hablamos los próximos días, Alfonso.
Un saludo muy fuerte, Pepe.
Desde aquí agradecerte el esfuerzo, que sé que es ímprobo, tanto tú como Perico Delgado, el que estáis haciendo por el colectivo del ciclismo español. Y desde estos micrófonos, un fuerte tirón de orejas, una vez más, un año más, prácticamente casi históricamente, a la Federación Española de Ciclismo, porque lo único que se preocupa es por el incremento de tasas, la subida de licencias y, sobre todo, a ver y cómo mete mano en los bolsillos de los ciclistas españoles. Ahora, su vida, su salud, su seguridad, eso no, señores. Eso se ve que no está en la nómina de los empleados que pagamos todos a través de impuestos o a través de las cuotas de las licencias, que están sentados en la Real Federación Española de Ciclismo. A ellos, desde estos micrófonos, un estirón de orejas, y porque un corte de pelo no le llegamos, sino hasta podíamos hacerle ese corte de pelo gratuito, porque ellos pagar, desde luego, no creo que lo paguen. Alfonso, nos vemos los próximos días, sobre todo, o nos escuchamos los próximos días, y esperemos que las noticias sean buenas, 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 porque falta nos hacen.
Un abrazo muy fuerte para todos. Otro Estamos para en contacto. Adiós.
Hola, soy Miguel Indurain, y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos a retomar esa sección que a muchos de vosotros nos habéis hecho llegar, que es interesante, y os apetece escucharla, porque lo que hacemos es poner sobre las ondas y destripar esa subida a puertos que tenemos de alguna manera mitificados, ¿no, Vicente?
Efectivamente. Ya, bueno, empezamos, hicimos unos cuantos, luego han venido periodos de vacaciones. Nuestro propósito, desde luego, es continuar hablando de ellos. Y bueno, a falta de que venga gente externa al programa que nos cuente sus impresiones, pues en esta ocasión hemos decidido que vamos a hablar de un puerto que yo creo que de la época aquella, hace muchísimos años, yo lo recuerdo, porque había una publicidad en televisión de una bebida, creo que era, un deportista en pleno esfuerzo, y se le decía, nunca subirás el Tourmalet, no sé si os acordáis.
No, yo no me acuerdo.
Bueno, sí, pues sí, nunca subirás el Tourmalet. Sí. Y entonces aquello, la verdad es que se me quedó a mí, eso puede hacer 30 años o 25 años. Bueno, pues este aquí, que el Tourmalet es un puerto que efectivamente es mítico, y no es porque ni es el más alto, ni es el más duro, ni es no sé qué, no lo sé exactamente cuál es el motivo, que quizás venga un poco con la historia del ciclismo, por las muchísimas veces que se ha subido en el Tour de Francia, y entonces yo creo que es un puerto en los Pirineos, sobre todo para los españoles, que siempre nos vienen más cerca que los Alpes, que ha sido el elegido por muchísimos ciclistas a la hora de salir allende de nuestras fronteras y enfrentarse a un coloso de Pirenaico en este caso, ¿no? Yo creo que ha sido elegido por muchos, yo fui uno de ellos en el año 98, y claro, pues la verdad es que cuando vas allí te das cuenta que efectivamente sí que tiene ese sabor, esa solera, esa cosa, por el ambientazo que hay, que realmente se lo merece, ¿no? Bueno, pues ya vamos con él, es un puerto situado en los Pirineos Centrales, tiene 2.115 metros, con lo cual ya la cota de los 2.000 metros, una vez pasada, sabéis que ahí es donde empieza a notarse sobre todo el tema del oxígeno. Y entonces también tiene una ventaja muy grande, y es que tiene dos vertientes, como aquel tanto monta tanto para subirlo, con lo cual pues es muy interesante poder subir por los dos sitios. Y deciros que en el año 1910 el ciclista Octave Lapiz lo subió por primera vez en una prueba de ciclista que fue el Tour de Francia. Eso sí, lo subió y algún tramo tuvo que hacerlo con el pie a tierra. Entre otras cosas porque, imaginaos, en 1910 los desarrollos y las bicicletas que llevaban. Pero es que encima, una gran parte de los últimos igual, pues 500 o 600 metros, eran pistas de tierra y de barro. Imaginaos con esos mimbres cómo pusieron el puerto aquel en una prueba del Tour de Francia. De hecho, en aquella ocasión, a los organizadores, ciertos periódicos les llegaron vista después el desarrollo de la etapa, les llegaron a llamar asesinos por la crueldad que habían tenido poniendo la etapa aquella.
Y luego claro, dices, ¿no?, que porque es mítico este puerto.
Sí, pues, no te digo que igual viene desde entonces. Bueno, pues vamos ya con las dos vertientes, una vertiente este, una vertiente oeste. Entonces empezaremos por la vertiente oeste.
¿La de la Mongi o la otra?
No, la de la otra. La otra se sale desde la localidad de Luz-Saint-Saver. Y esta es una vertiente que, a pesar, es curioso, en altimetrías.com, en APM, curiosamente le dan un coeficiente que es prácticamente el mismo
a los dos lados
que le dan al otro, al otro lado, ¿no? Uh-huh. Prácticamente el mismo, porque luego hablaremos un poco de los kilómetros. Pero lo bien cierto es que, bueno, yo creo que lo que nos ha subido por los dos lados, el lado este de Luz-Saint-Saver se hace bastante más llevadero. Ya luego un poco intentaremos desentrañar el porqué es esto. Ascensión, se asciende por el lado de Luz-Saint-Saver la no desdeñable altitud de 1.405 metros. Tiene una pendiente media del 7,47%, y en este lado lo que tiene es que desde que sales de Luz-Saint-Saver prácticamente empieza el puerto, en la misma localidad empieza, ya las calles de salida del pueblo ya van con un 4 o 5%, ya van subiendo, y a partir de ahí poco a poco va aumentando para llegar a zonas ya que tienes del 8%, varios kilómetros del 8%, y al final pues ya tienes un kilómetro al 9, 9 y medio. Lo que pasa es que tiene una ventaja, y es que como desde el principio ya vas ganando altura, digamos, ya te lo van preparando, y luego del kilómetro 16 al 17 hay un descansillo, entre comillas, que tiene solo el 6,2. Y digamos que eso te da un poquito de vidilla para al final acometer estos últimos 2 kilómetros, que son los que tienen pendientes del 8, 8 y medio, 9. El coeficiente que estábamos hablando tiene un coeficiente de APM de 318. Pero este coeficiente es un coeficiente que, con respecto al otro, que es 342, por el otro lado, que es por el lado de Campan y Saint-Marie de Campan, los 342 del otro es que incluyen desde la localidad de Campan,
que es que de Campana, San Marí de Campán, o sea, de toda la vida, el puerto ha empezado en San Marí de Campán, entre otras cosas porque a San Marí de Campán llega la bajada cuando vienen de L'Aspin, que muchas veces en el Tour de Francia han enlazado a L'Aspin, bajada a L'Aspin por un lado y luego subir desde San Marí de Campán otra vez hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que el tramo de Campán a San Marí de Campán, que son unos kilómetros, aunque tiene el 2,5-3, al coeficiente le van sumando, con lo cual si cogíamos desde San Marí de Campán, posiblemente diese menos coeficiente, según esta gente, que el otro.
¿Y cuántos kilómetros hay en ese tramo?
Pues hay en total de 23 kilómetros, pero si quitas esos 3-4 kilómetros, prácticamente son los mismos kilómetros. Y aquí uno abajo hay los mismos desde San Marí hasta arriba o desde Luz al Saber. Pero entonces lo que quiero decir yo, ¿qué pasa? Que el tramo este tiene del San Marí de Campán a Grid, es un tramo suavecito. Pero a partir de Grid, entonces hay, que es el kilómetro 10 aproximadamente, se pone el asunto serio, empiezan los percentajes 7,5-8 y ya no te los dejas hasta arriba. Ya no tienes ni un absoluto descanso, absolutamente nada, 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 nada. Luego tienes un paso por la Monchi, la famosa La Monchi, que el pleno pueblo ya está al 8,5. O sea, es que lo ves y dices, en el pueblo descansaré, ni por Dios, allí no hay descanso posible. Y luego los últimos 4 kilómetros de La Monchi arriba, pues oscilan desde el 8, 8,5, 9, 9,5, vas viendo allí las... Estos cartelitos que está todo el puerto, como casi todos los franceses en Pirineos, están señalizados kilómetro a kilómetro, la pendiente que tiene, el kilómetro que está, es lo que te queda y lo que llevas ya hecho. Entonces, bueno, la verdad es que es realmente, a mí se me hizo absolutamente mucho más pesado por La Monchi que por Campan.
Y a mí de estos puertacos me preocupa, ¿la bajada no es tremenda para las manos?
No,
que te quedan
no, en absoluto, no, que va. Esto no es como los lagos de Covadonga. Aparte, tiene una gran ventaja, el Tourmalet tiene una gran ventaja y es que el piso está perfecto. El piso está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, claro, la bajada con un piso bueno te da mucha confianza. Luego no tiene curvas ratoneras de estas que tengas que clavar el freno. Prácticamente tiene una o dos, pero se ven además con visibilidad.
Pero no coges una velocidad bestial.
Bueno, hombre, si te dejas llevar, sí. Ahí coge los 80, 85, fácil. Nosotros, los profesionales, casi a 90 y pico. Nosotros, yo cogí 80, 82, o algo así. Pero vamos, que como tienes visibilidad, no hay, no es el típico eso que vas a 80 y de pronto viene una curva ciega, cosas de esas. No, incluso nosotros... Yendo incluso hasta con tráfico, no hay ningún problema. O sea, realmente en ese aspecto es un puerto muy, muy agradecido. Luego arriba tienes, en pleno puerto, tienes el barecito que hay ahí, la cafetería para tomar la cervecita.
Arriba del todo hay, hay una cafetería. Sí, eso sí, claro, que interesa.
Eso es fabuloso. Allí te pones allí a tomar el sol allí, si vas, que hace buen tiempo. Te haces la foto allí con el monumento que hay. Realmente eso te digo, decir, es que es increíble.
Yo creo que la foto arriba del Tourmalet ahí con el monumento ese, creo que es la que más se cotiza, se ve en todos los lados de arriba de un pueblo.
Pero además es que hay un ambientazo, subas por la vertiente que subas, hay un ambientazo tremendo, que es lo que comentaba yo con unos amigos el otro día. Es que allí ves gente de todo tipo, los aidos que te pasan quitándote las pegatinas, pero luego está el matrimonio, el hombre, la mujer y a veces hasta los hijos, que suben todos. Eso sí, van mejor ocupados que nosotros, van mejor preparados, porque allí difícilmente es ver gente que vayan atrancados y cosas de esas. Llevan bicicletas adecuadas y aunque van muy despacito, ellos llegan arriba. A la media hora de haber llegado tú, los ves que llega el marido y la mujer más contentos que Gevineldo, más eso. O sea, esas cosas, la verdad es que aquí en España, por desgracia, se ve poco. Pero bueno, realmente es un puerto mítico donde los haya. Es duro, desde luego, es perfectamente ascendible, digamos, si vale la palabra. O sea, que no es de esos tipo, no sé cómo deciros, pues estos italianos o el Angliu, cosas de esas, que esos son mortales. No, este, llevando un desarrollo adecuado y preparado, se puede subir y sobre todo se disfruta muchísimo. Y luego tienes arriba del todo, si quieres mirar a la izquierda, tienes el pico de Midi de Bigorra, este, que se sube con una pista, se puede subir andando, que es un observatorio que hay ahí y tal, que aún dices, anda, que subíamos hasta allí.
¿Cuánto hay andando por ahí?
Pues creo que hay 4 kilómetros o así. Sí,
interesante.
Sí, sí. Realmente, digo, es realmente recomendable para aquel que quiera subir.
Lo cierto es que nos has lanzado un reto para esta primavera o el próximo verano para aquellos que todavía no lo hemos subido. Y los dientes largos no los has dejado.
Sí, sí, no, desde luego el que vaya, desde luego no se arrepentirá.
Claro que sí. Bueno, estamos ya fuera de tiempo del programa y antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Calpe. Un total de 135 kilómetros, tienen la culpa. Vuelta, lógicamente, dejaremos las bicicletas y subiremos ya en medios... más motorizados. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Y nos seguimos leyendo en Facebook o Twitter, Todo Ciclismo UPV Radio.
Por supuesto que sí. Y a todos vosotros os esperamos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore. I'm tired of playing in your fashion war. To the lights, to the train setting. From you.